Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 30 de noviembre, en el santoral de hoy, destaca uno de los apóstoles, San Andrés, hijo de Jonás y hermano de Pedro. Es uno de los patrones de Ucrania y también de Rusia. Así que hoy le pedimos de forma especial que interceda por la paz entre ambas naciones. Este domingo comenzamos nuevo año litúrgico. Con él empezaremos a ver ciertos cambios, como el uso del morado como color litúrgico o el encendido cada semana de una de las velas que forman la corona de Adviento, este tiempo que nos prepara para la venida del Salvador. Pero no podemos dejarnos llevar por las cosas externas que, aunque utilizan el mismo nombre o vengan disfrazadas de elfos, poco tienen que ver con el amor al prójimo, el perdón o la caridad. Existen muchas alternativas y actividades para preparar nuestro corazón durante este tiempo de Adviento y algunas de ellas nos las contará hoy Cristina Celdrán. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Esta frase que quizás les suene la escribió San Pablo a los cristianos de Éfeso, una ciudad con la que tuvo una relación muy especial. Carmen García nos contará por qué en otro reportaje sobre los libros de la Biblia, hoy sobre la carta a los Efesios. Enseguida profundizamos en estos dos temas, pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este primer domingo de Adviento. Lo hacemos de la mano de David Martínez Robles, párroco de El Salvador de Caravaca de la Cruz y vicario episcopal de Caravacamula.
Comenzamos con este domingo un nuevo año litúrgico. Es una experiencia nueva que viviremos de la mano del Evangelio de San Mateo en esta ocasión y donde, sobre todo, al comenzar el año litúrgico nos encontramos con el Adviento, este tiempo precioso de preparación para la Navidad, ese tiempo marcado siempre por la espera y por la esperanza. En este último tramo del año jubilar 2025, en el que el Papa nos invitaba a vivir la esperanza y haciéndolo desde la conciencia de, como decía en la bula de convocatoria, que a menudo nos encontramos con personas desanimadas, pesimistas, cínicas sobre el futuro, como si nada pudiera traerles felicidad, decía el Papa. El Adviento es un momento, y sobre todo en este año de la esperanza, para renovarse en la esperanza, para vivir la confianza en que hay un futuro, cierto, porque ponemos la confianza en el Señor. San Mateo, en el Evangelio de hoy, nos invita sobre todo a poder reconocer a ese Dios que viene, y por lo tanto nos invita a estar en vela. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estad vosotros preparados, decía también el Evangelio, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. En Adviento acogemos la esperanza grande de la Iglesia, que es acoger a Cristo en nuestra vida, dejar que Cristo llegue y que irrumpa y lo cambie todo y nos ayude a vivir con alegría, con serenidad, aun en medio de dificultades, de luchas, aun en medio de desafíos. Que el Adviento sea siempre un motivo de esperanza, de gozo y de alegría.
Adviento, cuyo nombre viene del latín adventus y este del griego parusía, un tiempo litúrgico que empezamos y del que hablamos con el sacerdote Juan Tudela.
En realidad vivimos en un adviento permanente, desde que el Señor ascendió al cielo hasta que vuelva en su segunda venida al final de los tiempos. Todo el tiempo de la Iglesia es un adviento histórico. De hecho, la oración del Adviento, que aparece al final del libro del Apocalipsis, es esta: Ven, Señor Jesús, Maranatha. Y lo decimos todos los días en la misa, después de la consagración, cuando el sacerdote invita a aclamar el misterio del Señor ahí presente, dice: Este es el sacramento de nuestra fe, y todos decimos: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa es la plegaria del Adviento. Vivimos en este tiempo de Adviento en que esperamos la venida del Señor y además la esperamos no como una amenaza, sino como la gran noticia y la mejor noticia que el mundo puede escuchar. Y es que nos quiere tanto el Señor que viene a nuestro encuentro y nosotros lo esperamos como aquel que más nos ama. Y por eso el cristiano siempre vive en el anhelo, en el deseo de encontrarse con el Señor. Este Adviento histórico, digamos, se concreta en el Adviento litúrgico. que se celebra durante 4 semanas previas a la Navidad. Esas 4 semanas, que le llamamos el Adviento, es un tiempo hermoso de esperanza, porque nos prepara, por tanto, para celebrar la primera venida del Señor en la humildad de nuestra carne cuando nació en Belén.
Visualmente, en el Adviento vemos cómo aparece la corona del Adviento con las 4 velas que se van encendiendo con el paso de los domingos, pero cada vez es más frecuente ver en los escaparates de las tiendas, y ya por estas fechas, luces, adornos navideños y los conocidos como calendarios de Adviento.
Sí, a veces ocurre que puede utilizarse todas estas fiestas que son sin duda alguna cristianas. Puede suceder que también sean utilizadas para otras finalidades que no tienen mucho que ver con el espíritu cristiano. En nuestro caso, la palabra Adviento, o sobre todo el tiempo litúrgico que llamamos Adviento, es el anuncio de una buena noticia. Es como decir, prepárate, que viene alguien importante, que viene alguien que te quiere mucho.
A veces se nos van pasando las cosas y bueno, empezamos ya en Adviento a comprar el turrón y adornar la casa sin saber el motivo real de las cosas, ¿no?
En lo posible debemos no dejarnos despistar, en las cosas. Hay cosas que son bonitas y hay cosas por las calles que nos pueden llamar nuestra atención y que de algún modo caldean el ambiente.
Es este tiempo de preparación, los 4 domingos previos al nacimiento de Dios, un momento que vivir con el corazón abierto, con esperanza y amor al prójimo, como nos cuenta Toñi Nieto.
Es un buen momento para transmitir la fe. Hay que empezar por cosas sencillas.
En la parroquia de Lobosillo, el año pasado, a una de sus catequistas se le ocurrió la idea de hacer un calendario de Adviento muy especial. Una iniciativa que, de nuevo, realizan. Así, en los próximos días, comenzarán a compartir con las familias de los niños de catequesis, a través de WhatsApp, un propósito y una oración. Como nos cuenta Teresa Rubí, una de las mamás que participa en la realización de esta original actividad.
Cada día se les manda una tarea que hacer, además de un trocito del Evangelio y una oración.
Tareas sencillas como
darle un abrazo a mamá o decirle algo bueno a un profesor, por poner un ejemplo. Porque hoy en día se están perdiendo estas cosas tan sencillas y tan necesarias como compartir el amor con el prójimo.
Se puede hacer en otras parroquias. La participación vale para cursos de más pequeños como más mayores. Se puede aplicar según la edad que tenga. Pensamos que es una iniciativa bonita. Finalidad, pues que cuando llegue Navidad, que tengan su corazón preparado para recibir a Jesús. Y ya no solo el de ellos, sino el de su familia también.
Es una manera de acercarlos al amor de Dios.
Vivir esos días más cerca de Jesús.
Unos días que sobre todo se viven en familia, como destaca Pedro José Sánchez.
Estoy seguro que la transmisión de la fe en la familia no es una opción. Yo creo que es que Dios lo pensó así. Y además, cuando te la transmite tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tíos, las personas que más quieres, evidentemente lo que ellos digan se te va a quedar grabado en el corazón.
Pedro José ha publicado recientemente su libro La Navidad contada por el abuelo. Otra propuesta que también se puede realizar, al igual que los personajes de esta historia, durante este tiempo de preparación.
La sinopsis del libro es un nieto que pide ayuda a su abuelo para hacer unos deberes de religión, que le manda a la profesora que relacione unos pasajes de la Biblia, de los profetas, con lo que es la Navidad, y aprovecha, ya te digo, los encuentros para explicárselo. Yo le he pasado la vida contándole cuentos a mi hijo. Es una herramienta magnífica y lo recibe y se le queda para toda la vida.
Viviéndolo de manera diferente, podemos conseguir que cuando llegue la Navidad estemos preparados para recibir a Jesús desde nuestro ámbito cristiano, desde nuestra familia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
San Pablo impulsó comunidades cristianas en muchas ciudades, Corinto, Galacia, Filipos, pero hay una que fue especial para él, Éfeso. Explica Juan Fernando Cuenca, franciscano y profesor de Sagrada Escritura, que esta ciudad era en tiempos de Pablo una de las más importantes del Imperio Romano, la más poblada después de Roma junto a Corinto, una ciudad, la de Éfeso, en la que Pablo culminó su segundo viaje misionero.
Pasó en ella una temporada grande. Y luego, en el tercer viaje misionero, Éfeso fue el centro de su actividad apostólica. Desde allí iba a las diferentes iglesias a visitarlas, a crearlas, y volvía de nuevo a esta ciudad.
Hasta que Pablo tuvo que huir,
Sucedió que en Éfeso había un gran culto a la diosa Artemisa y la predicación de Pablo perjudicó la actividad de estos templos. La venta de expotos de plata para Artemisa se redujo y los orfebres que se encargaban de realizar estas piezas iniciaron una revuelta contra Pablo, a quien declararon responsable. Hubo una serie de disturbios narrados en los Hechos de los Apóstoles. Pablo abandonó la ciudad y lo más probable es que no regresara ya a Éfeso antes de su martirio.
Pero de todas formas, han sido años los que Pablo ha vivido en Éfeso y con los cristianos. Ha tenido una relación estrecha y de gran importancia.
La carta que les escribe, recogida en el Nuevo Testamento, es de las últimas de Pablo. De ahí que se discuta si la escribió quizá alguno de sus discípulos, poco después de la muerte de este apóstol.
Pero sea escrita por Pablo, por este discípulo, es una carta en todo paulina, en que completa muchas de las doctrinas que Pablo ha dado.
Además, el texto sigue la misma estructura que cualquier carta original de Pablo, con una primera parte doctrinal en los capítulos iniciales y una segunda parte moral, todo ello encabezado por una acción de gracias.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia.
Allá donde antes hubo un pecado, hoy Jesús ha traído para todos la gracia, el don, el amor. Nos ha hecho hijos de Dios.
El cuerpo doctrinal de la carta habla de la misión de la Iglesia y aparece la idea, ya expuesta por Pablo en otras epístolas, de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro se ayuda y se necesita, aunque con un nuevo matiz.
Se nos dice, ¿y Cristo en ese cuerpo qué es? Cristo es la cabeza como lo más importante del cuerpo, lo que rige el cuerpo, lo que lleva a ser verdaderamente un cuerpo lleno de vida, lleno de inteligencia, lleno de fuerza.
Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor.
Y en la segunda parte de la carta, Pablo da una serie de indicaciones morales en las que tiene un especial protagonismo la vida familiar, una disertación en la que Pablo compara la relación esponsal con la de Cristo y su Iglesia.
Porque Cristo ama a su Iglesia por encima de todas las cosas. Habla de la Iglesia como la esposa de Cristo, aquella donde se posa todo el amor, toda la afectividad, toda la ternura.
Y pide a los esposos que sean sumisos los unos a los otros.
Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido.
Una unión entre el hombre y la mujer, y entre Cristo y su Iglesia, que Pablo transmite de una manera acorde a su época, aportando además una novedad muy importante para ese tiempo.
La forma como se expresa es la propia de la filosofía estoica. Pablo nos habla de la filosofía de aquel momento que más valoraba a la familia, añadiendo un elemento propio que no está en el estoicismo, que es la idea de que el marido debe amor, debe estar al servicio del amor de su mujer, de sus hijos, la familia.
En esta clave, Pablo continúa hablando de la familia, indicando, por ejemplo, que los hijos deben obedecer a sus padres y los padres no exasperar a sus hijos, con el amor en el centro de todo.
Por tanto, leamos desde hoy esa carta a los Efesios con todo el cariño que Pablo quiso poner, en el cual es el amor lo único que se refleja. Nos ha creado por amor, ha creado la familia por amor, y la familia debe estar unida por amor.
Una invitación a amar como Cristo amó hasta dar la vida, y a tener muy presente que es Él quien sostiene la familia, quien sostiene la Iglesia.
Terminamos aquí el programa de hoy deseándoles un feliz Adviento, feliz domingo y feliz semana.